El siguiente sermón ha sido titulado No exaltemos a los ministros, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de octubre del 2012. Todas las escrituras han sido traducidas desde The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Esta tarde tendremos un estudio bíblico. Tengo algo en mente. Bob Honeycutt me dio un par de ideas muy interesantes. Tenemos el Salmo que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y como la mayoría de la gente no sabe dónde están las modernas 10 tribus de Israel, erróneamente concluyen que se debe a su iniciativa y a su capacidad de hacer las cosas. Ahora, los Estados Unidos de América es un poco diferente. Creo que podemos decir con seguridad que estamos probablemente en lo cierto cuando decimos que el país comenzó y se desarrolló de la tribu de Manasés. Y creo que Dios ha añadido algunos de todas las 10 tribus a los Estados Unidos de América. Y yo creo que en este momento, y déjenme sonar mi campana porque esta es una especulación, Efraín, que es el Reino Unido, se ha exaltado tanto en su posición de monarquía que ni siquiera la pérdida del imperio y la pérdida de la comunidad británica de naciones los ha hecho caer en cuenta y regresar a Dios. Y es debido a esto que la predicación del Evangelio se encuentra casi exclusivamente en Estados Unidos. En ningún otro lugar en el mundo el Evangelio se proclama de manera que sea tan conocido públicamente. Creo que la responsabilidad ha pasado de Efraín a Manasés. Y recuerden que el primogénito fue Manasés. Tengo también una sugerencia para Mitt Romney. Lo que tiene que decir es esto. Los fundadores de América fueron inspirados por Dios a causa de las promesas hechas a Abraham, lo cual él probablemente no sabe, de levantar esta nación y separarla de la monarquía porque el trono reside con Efraín. Y sin embargo, tenemos la palabra de Dios y decidimos invitar al Creador en la formación de nuestro gobierno. A pesar de que no estén siendo llamados a la salvación, y aunque puede que no sean los destinatarios de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, cada vez que alguien, cualquier persona, hace un acuerdo con Dios, Él los hará responsables de lo que acordaron hacer. De lo contrario, están tomando el nombre de Dios en vano. Así que lo que Mitt Romney debería decir es esto. Los fundadores de este país establecieron los Estados Unidos de América para separarse de la forma de gobierno europeo y la forma europea de impuestos. Fuimos fundados en el principio de no pagar impuestos sin representación en el gobierno. Eso es lo que pudieron hacer, es lo mejor que pudieron hacer sin tomar en cuenta la Biblia. Hoy, la gente piensa que tenemos educación. Y la verdad es que somos unos ignorantes porque no estamos siendo enseñados. Aquellos que crearon la Constitución y la Ley de Derechos estaban muy bien educados. Ellos entendieron el sistema católico de opresión. Ellos entendieron la monarquía, opresión. Sabían que si las personas eran educadas, debían gobernarse a sí mismos y tendrían una organización colectiva de representantes para que toda la comunidad y la nación funcionaran correctamente. Si ustedes nunca han leído los documentos federales, pueden leerlos, pueden bajarlos por internet y leerlos. Esto es lo que Alexander Fraser Tyler escribió en 1776. Y ellos tenían el ejemplo de Grecia, de Roma, de Europa. Ellos no querían una monarquía, querían un gobierno representativo, limitado por el consentimiento de los gobernados. Cuando quitas el conocimiento de Dios y el conocimiento de la Biblia al público, es entonces cuando los dictadores pueden tomar el poder. Cuando ustedes tienen un sistema educativo que no enseña las verdades de la historia, Y esto fue el más corto resumen que pude dar del por qué se fundó la nación. Esta fue fundada en honor a la bendición de Dios y fue fundada para que la gente pudiera adorar a Dios y que no hubiera religión del Estado. Iba a ser una república representativa que se parecía más a lo que usted encontraría en el Antiguo Testamento con las tribus y los jefes de las tribus, los ancianos de las tribus y así sucesivamente. Y esto es lo que escribió. Una democracia no puede existir como forma permanente de gobierno. La gente tiene que estar de acuerdo unos con otros, siempre y cuando estén de acuerdo con Dios. Y esto es clave. Esto es algo clave porque de lo contrario no tienen ningún modelo a seguir. De lo contrario, terminan haciendo lo que hizo el antiguo Israel, donde dice que cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Por lo tanto, necesitaron un rey y el Señor le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Sin embargo, incluso si tienen un rey, si guardan mis mandamientos, yo estaré con ustedes, pero si no guardan mis mandamientos, no voy a estar con ustedes. Y esto es lo que estamos viendo que está aconteciendo en Estados Unidos. Por supuesto que no fueron llamados a la salvación. Esa no es la cuestión. Una nación y las bendiciones físicas de Abraham no dependen de conversión, sino que dependen de la alianza que Dios hizo con Abraham y de las promesas que le hizo Abraham. No depende del hecho de que nosotros como pueblo seamos justos. Sin embargo, durante el tiempo que tuvieron la palabra de Dios y enseñaron la palabra de Dios y enseñaron las cosas básicas de la Biblia, de la ley, en el sentido físico, la bendición de Dios estuvo con la nación. Y no era una democracia pura, era una república representativa. Continuando lo que citó esta persona, dice, solo puede existir hasta que los votantes descubren que pueden votarse beneficios para sí mismos. ¿Verdad? Lo cual es entonces la generación, entre comillas, con derechos, ¿no? Nuestro actual presidente, desenfrenado, está dando a todo el que puede. ¿Para qué? Para conseguir ser reelegido. Porque él tiene su agenda con la que va a destruir esta nación. Porque esta nación se ha olvidado de Dios. Y entonces nuestros líderes se convierten en el castigo, en la opresión. Y su sistema se ha convertido en la fuerza opresiva porque la nación ha rechazado a Dios. Comenzó en los púlpitos y comenzó cuando los que guardaban el domingo tenían un montón de testigos. Esto fue en 1893. Es por eso que tenemos en la Biblia, en la Biblia, en su orden original, el desafío de Roma a los protestantes. Hay una razón por la que esta Biblia está diseñada de la manera en la que está diseñada. Es para establecer plenamente que la palabra de Dios no tiene nada que ver con la observancia del domingo. No tiene nada que ver con el protestantismo. No tiene nada que ver con las fiestas de este mundo o de Roma. Porque cuando la nación se fundó, a pesar de que eran protestantes, todavía había una gran cantidad de personas que guardaban el sábado y su deseo era huir de Roma y escapar de la opresión arbitraria de los reyes. Y es por eso que limitaron los términos en el Congreso y en el Senado. ¿Verdad? Solamente por cierto tiempo podía representar y después tenía que haber otra elección. Deténganse a pensar por un minuto. ¿Cómo se supone que después de 55 años Judá tuvo al rey Manasés? Ahora, tenemos tantas personas que reciben la generosidad del público. ¿Verdad? Lo que llamamos en inglés welfare. ¿Qué dice la Biblia? Si usted se niega a trabajar, ¿no va a poder comer? Ah, qué cruel, ¿verdad? Eso es muy cruel, ¿no? No, eso significa que usted necesita salir y hacer algo. Si otra gente lo puede ayudar, sí, el mundo le puede ayudar. Es posible que necesite algo de la comunidad para hacerlo, pero no lo debe de tomar del gobierno. Continuando la cita de Alexander Fraser. Dice, a partir de ese momento, es decir, cuando la gente ve que se pueden votar a sí mismos beneficios, La mayoría siempre vota por los candidatos que prometen los mayores beneficios del tesoro público, ¿verdad? Obviamente en acuerdo con los sindicatos. Con el resultado que una democracia siempre se derrumba sobre la política fiscal sin control, siempre seguido por una dictadura. ¿Cuántos han oído hablar de Thomas Sowell? Si ustedes escuchan a Rush Limbaugh, que es un comentarista de la radio conservador, lo van a escuchar de vez en cuando. ¿Saben lo que dijo acerca de lo que tiene que suceder si Obama es reelegido? Dijo que mucha gente ha pensado en ello. Él dijo, es posible que necesitemos un golpe militar. No creo que entendemos cuán absolutamente desastroso este tsunami financiero va a ser. El promedio de duración de las grandes civilizaciones del mundo ha sido de 200 años. Las tribus del norte de Israel, 232 años. Estas naciones han progresado a través de la secuencia de la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al gran valor, del gran valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la apatía, de la apatía a la dependencia y de la dependencia de nuevo a la esclavitud. Es un círculo en todas las civilizaciones. El mejor gobierno, ¿cuál es el mejor gobierno? Es el gobierno de Dios, con su espíritu dentro de usted. Ustedes necesitan pensar acerca de todas estas cosas y las que van a pasar. Yo no creo que la gente verdaderamente entienda el tipo de reforma que se necesita una vez que una nación se pone tan mal. Te pones a pensar en el tipo de reforma necesaria y debe comenzar con la Corte Suprema de Justicia. Vayamos a 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1 nos dice: conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Es esto cierto? Sí. Absolutamente. Aquí está el porqué. Porque los hombres serán amantes de sí mismos, no de Dios. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos. ¿Qué es lo que le sigue? Sin afecto natural. Eso quiere decir brutalidad, homosexualidad, crueldad animal, implacables, lo cual significa que no se puede razonar con ellos para nada. Estos son los que deberían haber sido ejecutados en vez de ir a la cárcel de por vida. Calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. ¿Tenemos placeres hoy en día? Sí, en abundancia. ¿Cuántos deportes tenemos ahora? De todos los niveles de la sociedad, ¿correcto? Sí, por supuesto. ¿Cuánto entretenimiento tenemos? ¿Cuántos canales en la televisión? Vean lo que producen en la televisión, que la mayoría de la gente ve. Producen maldad. ¿Han notado cómo incluso los comerciales utilizan cada vez más dibujos animados en lugar de personas reales? ¿Por qué? Debido a que tenemos una sociedad tonta, apegada a los dibujos animados, criada por la televisión. Por lo tanto, vamos a volver a la esclavitud. Esto viene de Abraham Lincoln. Todas estas cosas son verdades bíblicas expresadas en un lenguaje diferente. Dijo Abraham Lincoln: usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. ¿Qué dijo Jesús acerca de los pobres? Que siempre iba a haber pobres con nosotros. Nunca se van a terminar los pobres. Dijo Lincoln: usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte, porque no habrá nadie que ayude. Usted no puede traer prosperidad desalentando el ahorro. Usted no puede aumentar el sueldo del asalariado rebajando el salario de quien paga el sueldo. Usted no puede promover la fraternidad humana incitando el odio de clases. Usted no puede formar carácter mediante la eliminación de la iniciativa y la autoconfianza de la gente. Usted no puede ayudar a la gente haciendo permanentemente por ellos lo que ellos podrían hacer por sí mismos. Abraham Lincoln, ¿no es cierto? ¿Sí? Absolutamente cierto. Ahora, de la misma manera tenemos las iglesias del mundo y tenemos las iglesias de Dios. Es por eso que cuando hablo de los diezmos y las ofrendas, yo hablo de reciprocidad, lo cual es lo siguiente: dad libremente para que la gente pueda recibir libremente. Aquellos que reciben libremente, entonces deben devolver libremente de sus diezmos y ofrendas para que tenga un efecto multiplicador que llegue a más personas. Una vez conseguido esto, entonces ustedes tienen que asegurarse que los que manejan los fondos no se dejen llevar por el lujo y las cosas caras y desperdicien lo que la gente envía. Miren al gobierno hoy, eso es exactamente lo que está pasando. Ustedes ven las noticias, hay un escándalo, otros 6 millones de dólares gastados por esta agencia, otro medio millón de dólares desperdiciados en tal programa de donaciones. Y aquí está el tío Ben Bernanke imprimiendo dinero lo más rápido que puede. ¿Se han dado cuenta que todos los títulos de deuda del déficit de la Reserva Federal han estado comprándolos ellos mismos? O sea que lo que están haciendo este sistema de la Reserva Federal es absolutamente satánico. Es una corporación independiente internacional cuyo origen se remonta a los banqueros en Europa. Sé que algunos de ustedes tienen algunas acciones y bonos, acciones, bonos o algunos otro tipo de inversiones, pero ¿tienen ustedes las acciones originales y bonos o tienen una declaración de propiedad y usufructo? Este último. ¿Quién tiene en su posesión todas las acciones y los bonos originales? La compañía de depósito en garantía, propiedad de la Reserva Federal. Ustedes probablemente me han escuchado decir esto antes, pero lo voy a decir otra vez. Cuando un banco tiene una deuda o hipoteca o instrumento financiero, esto se contabiliza como un activo. Todos los activos se cuentan como reserva para préstamo de dinero. Tiene una relación de préstamo de dinero para mantener un 10% en la reserva y prestar el 90%. Entonces, ¿qué ocurre? El 90% viene de nuevo al banco como depósito y se convierte en otro activo sobre el que se puede hacer un préstamo. Y esto se le llama crédito marginal. Algunos bancos han llegado al punto de reducir a menos del 5% sus reservas. Y tomando todos los activos del Banco de la Reserva Federal como con base en esta fórmula, tienen la capacidad de crear préstamos por una suma de 4.5 cuatrillones. Y todo esto se está acumulando para hacer un colapso grande, porque ellos quieren que se derrumbe este sistema. Y espero que muchos de ustedes hayan estado cuidando de sus finanzas, sin olvidar a Dios, obviamente. Al igual que un hombre dijo: yo oí que usted compra oro y plata, pero yo no gano mucho dinero. Le dije: ¿puede usted comprar? Le dije: ¿podría comprar $16 por semana? Él dijo: sí. Yo le dije: haga lo siguiente, vaya a la tienda local de monedas y compre cada semana $1 de plata por $16. Y desde que le dije eso, hace algunos años, si él lo hubiera hecho, habría tenido probablemente más de 2.000 monedas. Ahora vale $34 cada moneda. Así que esos 16 en ahorro tendrían el equivalente a más o menos $60,000 en efectivo. Dinero contante y sonante, ¿verdad? Plata. Eso sí es ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Pero algunas personas de la iglesia dirán: pero la Biblia dice que vamos a lanzar el oro y la plata a los topos y murciélagos. Pero bueno, eso es cuando la tribulación comience. Pero ¿qué vamos a hacer entre ahora y cuando comience la tribulación? ¿Qué pasa si hay un colapso financiero? Ustedes necesitan tener esto en cuenta. Hay que tener algunas reservas de comida, hay que tener reservas de metales preciosos. Ustedes tienen que estar listos, tienen que tener algo de comida también. Y Dave Wheeler sigue diciéndonos que hay que tener agua también. Y es interesante porque todas las advertencias que todo el mundo está haciendo, pero nadie le presta atención a esto. Cada película que sale es una película de desastres y del fin del mundo. Pero tengan cuidado, todo tiene que ver con el combate y la guerra y el hambre, la muerte y la destrucción. Tengan cuidado. Y sin embargo, nadie está haciendo nada. Y vean, la mayoría de la gente no va a hacer nada y van a correr al supermercado cuando todo esto se derrumbe, se colapse el sistema financiero y van a encontrar una multitud de gente furiosa. Y no van a encontrar nada a menos que tengan dinero contante y sonante o ni siquiera los van a dejar pasar por la puerta. Y estamos viviendo, como dice la Biblia, tiempos difíciles, tiempos peligrosos y cada vez se vuelven más peligrosos. Y no digo esto para asustarlos, porque no hay palabras suficientes en mi vocabulario para asustarlos hasta el punto que ustedes vayan a tener miedo cuando sucedan los eventos. Ustedes nunca van a saber lo que es caerse de un precipicio porque alguien se los describa, sino hasta que ustedes lleguen al precipicio y se caigan. Por eso no esperen a sentirlo en carne propia para estar preparados. Incluso si se trata de una cantidad pequeña, hagan lo que puedan, hermanos, para tener esa cantidad pequeña. Y cuando el Estado, el gobierno, se quede sin dinero, como lo he dicho antes, y lo están haciendo ya en California, van a sacar a los presos de las cárceles, a los que tengan infracciones menores, pero ¿qué van a hacer ustedes cuando saquen a los criminales que están en las cárceles con cadenas de por vida porque ya no tienen dinero para darles de comer? Cuando causen disturbios y empiecen a golpear las rejas, todos los guardias van a tener miedo de morir. ¿Ustedes saben lo que van a hacer? Ellos van a ir al cuarto de control eléctrico, van a oprimir los interruptores, abrir las puertas y van a salir corriendo tan rápido como puedan antes de que los prisioneros los alcancen y los maten. ¿Y luego qué van a hacer los prisioneros? Van a ir por la ciudad entera en busca de comida, en busca de dinero, y si usted no los tiene, será historia. Es por eso que necesitamos el Salmo 91, necesitamos la protección de Dios. Así que no digan que les estoy tratando de asustar. De cualquier manera, no puedo asustarlos lo suficiente. Solo estoy diciendo que tenemos que seguir el consejo de Proverbios, donde dice, mira a la hormiga perezoso y ve que sin un supervisor almacena para el invierno. Todo esto va a caer sobre nosotros. Hay muchas otras cosas que ni siquiera sabemos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las 272 zonas de libre comercio en los Estados Unidos que el gobierno ha creado? Permítanme retroceder un paso atrás. ¿Cuántos entienden que hay dos estados aquí en Estados Unidos, y dos Estados Unidos de América, uno el que fue fundado y el otro es la Corporación de los Estados Unidos de América, fundada durante la Depresión, para pedir dinero prestado para así poder dar tierras públicas? ¿Han escuchado ustedes acerca de la buena fe y el crédito de los Estados Unidos? Uno de los planes que tienen es la creación de estas 272 zonas comerciales, zonas de libre comercio. Vayan a internet, hagan una búsqueda de esto. Está en internet. Si ustedes están en el internet, averigüen estas cosas. Los chinos están invirtiendo en Toledo, Ohio, tanto que ya casi son dueños de todo el lugar. Y van a construir una ciudad al sur de Boise, Idaho, para 22,000 habitantes. Una ciudad totalmente china. Por ser una zona de libre comercio, ellos pueden traer cualquier cosa que deseen sin tener que pasar aduanas. ¿No creen que podrían fácilmente introducir armas? ¿Sí? ¿No creen que si otras naciones también toman ventaja de esto, podría haber un ejército enemigo dentro de la nación y acabar con esta? ¿Cuántos hombres se necesitan para cerrar una autopista? Si usted tiene 272 de estas ciudades y tiene suficientes explosivos y sale a ponerlos en las autopistas, en todas las autopistas que pueda, puede causar que no haya comercio, que no haya comida, ni agua, ni gasolina, ni electricidad. ¿Y quién va a evitar que se vayan a las ciudades y pueblos robando, saqueando y matando? Ustedes deben de leer el libro de las Lamentaciones, lo que hizo Dios a Jerusalén. donde él puso su nombre. Es un libro muy, muy difícil de leer. Las cosas que van a venir a este país, vamos a ver estas cosas primero en Inglaterra. Los musulmanes han dicho, ustedes ingleses incluyan la ley sharia en el sistema o vamos a tomar el control. Cuando Dios dice que porque le hemos dado la espalda a él, lo hemos negado y el comportamiento de nuestra nación que no sigue la ley, lleno de drogas, lleno de sexo, lleno de placeres. También tienen a todos estos falsos profetas y ministros y falsas enseñanzas. Y todo esto va a ocasionar que la cosa se ponga muy, muy mal. Vi un programa acerca de la supervivencia después de desastres. Y lo primero que dijeron, se puede vivir unos 30 días sin comida, pero no se puede vivir mucho más de 3 o 4 días sin agua. Necesitamos alimentos y agua, ¿verdad? Por supuesto. Por eso, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que tener en cuenta todas las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Y muchos de nosotros en la iglesia de Dios hemos pretendido estar en la iglesia por tanto tiempo que no sabemos lo que realmente es obedecer a Dios. En realidad no sabemos lo que es tener celo por Dios. Al igual que hoy comimos, ¿verdad? Estamos llenos, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha proporcionado, pero no podemos depender de que este tipo de cosas continúen sin interrupción. Ustedes necesitan entenderlo. Es por eso que tenemos que estar orando unos por otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Y todas las iglesias de Dios necesitan dejar sus tontas guerras entre sí. Cada iglesia de Dios debe hacer lo que tiene que hacer delante de Dios para honrarlo, porque Dios ya no quiere una gran organización fusionada. Pero todos nosotros, en todas partes, haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos va a ayudar. Dios estará con nosotros, pero no podemos volver a la tontería que reinó en la iglesia de Dios y que provocó su destrucción, y cada uno sentado lamentándose. Ay, es que me gustaría que fueran las cosas como eran antes. El problema es que los ministros les mintieron a ustedes, no les dijeron la verdad. Yo estaba en la sede en California, en el lugar exacto donde todas las cosas estaban ocurriendo. Yo sabía lo que estaba pasando. Algunos de ustedes estaban allí y sabían lo que estaba pasando. ¿Dios lo corrigió? Sí. ¿Él se encargó de eso? Sí. ¿Él lo eliminó por completo? Sí. No podemos ser como los judíos tontos que esperaban que Nabucodonosor le regresara los utensilios del templo. Esa fue una falsa esperanza. Tenemos que ser realistas. Si amamos a Dios y le servimos, seamos agradecidos de que podemos hacer lo que Él nos ha ordenado. Como Dios le dijo a los judíos que fueron a Babilonia, irás a Babilonia y te voy a hacer una viña baja y te preservaré y velaré por ti. ¿Recuerdan qué fue del cedro de gran altura? ¿Dios lo cortó? Yo creo que tenemos que entender juntos con los hermanos que no es una cuestión de estar enojados. Es cuestión de estar sinceramente preocupados por ellos. Nosotros amamos a los hermanos de otras iglesias. No importa lo que digan de mí, eso a mí no me va a molestar. Todo lo que importa es cómo permanecemos firmes delante de Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Realmente le creemos a Dios? ¿Tenemos una relación con el Padre y con Jesucristo? De eso se trata todo esto. El día de ir a la iglesia, el sábado, y ustedes tienen y ustedes creen que han cumplido con su trabajo y eso es todo. Es como un hombre que dijo, Dios está conmigo mientras duermo y cuando me despierto ya estoy por mi cuenta. Dios no tiene nada que ver con esa persona. Así no es como funciona. Quiero ahora entonces cambiar un poquito el tema y quiero hablar un poco sobre el gobierno de la iglesia. Pero antes tomemos un breve receso y después continuaremos con el sermón.